Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Llegaron anoche a Málaga con una mezcla de alegría, tristeza y desde luego mucho cansancio físico. Hablamos del medio centenar de refugiados ucranianos que han cruzado Europa en un autobús fletado por un empresario malagueño, el empresario Vicente Jiménez y Fergán. Enseguida hablamos con una de las mujeres que llegó en ese autocar. Muy buenas tardes, es martes 8 de marzo, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Hoy enseguida escuchamos esa historia, pero las mujeres son las protagonistas. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Es el Día de la Mujer y por eso queremos conocer historias con nombre femenino. Nombres como el de Adelaida de la Calle, a la que los oyentes recordarán por haber sido rectora de la Universidad de Málaga. Además, la primera rectora de la UMA y primera mujer en presidir la CRUE, la Conferencia de Rectores de España.
Adelaida de la Calle, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Enseguida hablamos de la llegada de Adelaida de la Calle al rectorado de la universidad, pero antes hablemos de los años de la universidad. Eres bióloga, estudiaste ciencias biológicas en la Universidad Complutense de Madrid. Estamos hablando de los años 70, principios de los 70. ¿Cuál era entonces la presencia y el papel de la mujer en el ámbito universitario?
Bueno, pues realmente no éramos muchas en aquel momento las mujeres, pero... Bueno, ya se empezaba a notar una pequeña presencia que no había ocurrido en los años precedentes, evidentemente. Y la verdad es que éramos mujeres muy comprometidas desde el principio. Aquel momento luchábamos contra la dictadura, ¿no? Pero luchábamos, ¿no? No teníamos conciencia tanto de luchar por nuestros derechos de mujer, pero sí por cambiar una situación que se daba en España, ¿no? Y luchábamos igual que los compañeros, éramos ahí vamos mujeres y hombres a la vez con un objetivo, ¿no? Uh-huh. El cambiar el ritmo de las cosas.
Ese es el papel de la mujer, la visión que tiene Adelaida de aquellos años, de los 70. Hoy en día, ¿cuál es el papel de la mujer en la comunidad universitaria en general y en puestos de responsabilidad en particular, que ahora siempre se mira, ¿no? Si una mujer está al frente o no está al frente, si tiene un puesto de responsabilidad en una empresa o en una entidad, en una institución?
Bueno, digamos que ahora hay mucha más presencia en los puestos de responsabilidad, en los puestos de gestión y gobierno de las universidades. Todavía somos minoría las mujeres, pero también es que seguimos siendo minoría las catedráticas. Cosa pero que va cambiando enormemente en los últimos años la consecución de la cátedra de las mujeres, porque el principio hasta ahora, el básico era que fuésemos catedráticas, o catedrático, ¿no? El que optase a ese cargo de rector. Parece que la nueva ley va a cambiar un poco ese sentido. Entonces, digamos que ahora sí que se ve esa presencia, hay más rectoras. Fíjate tú, en mi época hubo una pequeña época en la que fui la única rectora en España. Eso es muy, muy raro, ¿no? Que ocurra. Normalmente es verdad que éramos cuatro o cinco, tres. Yo fui muchos años rectora y por lo tanto cambió y varió ese sentido, pero éramos una minoría muy muy grande comparado con el resto de nuestros compañeros.
En 2004, Adelaida, tú fuiste elegida rectora de la Universidad de Málaga. ¿Cómo recuerdas aquella época en la que te postulabas como candidata al rectorado con aquella etiqueta de ser la primera mujer en aspirar al cargo?
Pues mira, yo siempre he creído que hay que luchar y demostrar. Entonces, yo creía que podía ser rectora y yo luché contra otros tres hombres, ¿no? En aquella primera elección, que nos presentamos tres, y cuatro, perdón, conmigo, ¿no? Pero vamos, yo tenía la idea de que tenemos que luchar, que no nos van a dar las cosas hechas, Entonces, no hay que ponerse techos de cristal, hay que luchar contra el techo de cristal y salir adelante. Mientras vas luchando de esa forma y vas demostrando que puedes, que eres lo mismo que tus compañeros, entonces también adquieres el respeto y la consideración del entorno más inmediato, al menos.
Uh-huh. Estos días estamos escuchando las de tertulia de aquí de la mañana, de Herrera. Pues bueno, un poco, si aquellas mujeres, pues en el caso de la de los años 70, la universitaria Adelaida de la Calle, si aquellas mujeres hicieron más por la mujer o las actuales nos queda mucho más por hacer. ¿Quiénes son más importantes? ¿Quiénes fueron más o son más feministas? En fin, no sé si Adelaida en esto tiene una opinión.
No, sí, tengo una opinión. Yo creo que ahora hay más conciencia, más generalizada en el conjunto de mujeres que tienen conciencia de que pueden ser igual que los hombres, que deben ser y que lo son, es mucho mayor que en aquel entonces, ¿eh? Esto es verdad. Es verdad, porque también teníamos menos oportunidades y además teníamos una losa sobre nuestra cabeza de que la mujer, la casa, la familia y los hijos, ¿eh? Eso era su fundamento. En mi otra época ya, a medida que han ido transcurriendo los años, la visión ha ido cambiando, pero tenemos que ser todavía tener las cosas muy claras. Si hay igualdad en algún tipo de nivel, es verdad que lo puede haber en ese tipo de nivel de competición, de profesionalidad, puede haber ciertos en los altos, ¿eh? Pero hay que bajar hacia abajo y ver lo que ocurre en la otra realidad, en la que está por debajo de nosotros. Si hay la mujer todavía con un nivel de formación menor que el que tenemos nosotras, son conscientes de que tienen que hacer una lucha. Por eso, las que sí tenemos un nivel de formación suficiente, tenemos que luchar por ellas.
Adelaida de la Calle, primera rectora de la Universidad de Málaga, también primera mujer en presidir la CRUE, la Conferencia de Rectores de España. Gracias, Adelaida, por compartir un ratito de charla con nosotras. Gracias.
Nada, gracias a vosotras y que sigáis vosotras siendo también pioneras en eso, en buscar prototipos, imagen de mujeres que pueden animar a otras a que luchen también por ello.
Gracias. Carmen, otro nombre en femenino. Este, un nombre muy de mujer, muy bonito, María.
El nombre es María, el apellido es García. Ella es
también
bombera.
También muy bonito.
También, que va a decir Mónica García, claro. María García es bombera, es trabajadora del Consorcio Provincial de Bomberos, que hoy está de efemérides doble, porque es el Día de la Mujer y además es el Día Nacional del Bombero.
Hoy es el Día Nacional del Bombero y de la Bombera. No sé si se puede decir. María García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bombera lo recoge la Real Academia de la Lengua, ¿no?
Afirmativo, exacto. Afirmativo.
Bueno.
Está recogido, es correcto.
María, hoy profesiones que son históricamente femeninas, por ejemplo, la enfermería, la psicología, la peluquería, la docencia. ¿Tú por qué decidiste ser bombera?
Bueno, qué pregunta más complicada. Pues no fue una decisión que tomé cuando era pequeñita, ¿vale? Cuando somos pequeñitas y viviendo la cultura que tenemos aquí en España de forma tradicional, pues no era precisamente la profesión en la que una piensa cuando es pequeña, por lo menos las de mi quinta, ¿no? Fue una idea pues que se fue madurando con el tiempo, ¿vale? Yo hice estudios universitarios orientados a una materia muy distinta, que era la de bombero, pero sí es verdad que parte de mi tiempo libre, parte de mi ocio, la inmensa mayoría, pues lo dedicaba a aficiones que estaban muy relacionadas con esto. Entonces la dedicaba muchísimo al tema de dar cursos de rescate, temas de salvamento, la montaña, por ejemplo, que está muy relacionada también con todos esos aspectos. Y nada, pues llegó un momento pues que se dio la oportunidad, vi la oportunidad de que la mujer pues tiene que tener cabida también, que podía tener cabida yo en este mundo también, porque no se me daba mal, me gustaba y me hacía mucha ilusión, la verdad.
Cuando dices en casa, oye, que yo quiero ser mamá, papá, quiero ser bombera, ¿la reacción?
Bueno, la reacción no fue mala, ¿eh? Yo tenía un trabajo estable, que la verdad que estaba bien remunerado, tenía un trabajo bastante bueno, y decidí pues darme un tiempo, me di un tiempo para dejar el trabajo y un tiempo para opositar, porque siguen siendo oposiciones, son duras. Es verdad que había muchos sitios en los que la mujer estaba directamente vetada en las oposiciones, en algunas entidades en aquella época. Pero cuando yo lo dije en casa, la verdad es que ellos vieron el problema, que también veía yo, que existía todavía mucho prejuicio en este sentido, ¿vale? Y que había sitios en los que iba a ser muy, muy complicado. Pero me apoyaron firmemente. O sea, yo soy bombera gracias a que mi entorno me apoyó también, ¿vale? La iniciativa la tienes que coger tú, como mujer, empoderarte un poquito y decir tira para adelante, y luego pues tener una familia tan fantástica y un entorno tan fantástico como el que tuve, amigas, amigos también que me dieron ánimos, que me dijeron venga, sí, yo te veo que seguro y todo bien. La verdad es que yo por mi parte no puedo tener ninguna queja porque el apoyo fue 100%.
María, cuando tú te estabas formando para convertirte en bombera, ¿alguien alguna vez te intentó pues quitar las ganas, como se suele decir? ¿Alguien de tu entorno que no fuera tan comprensivo como nos contabas ahora? O no sé, los propios formadores en ese proceso de oposiciones, ¿alguien te intentó quitar esa idea de la cabeza?
No, directamente no. Lo que sí veía a lo mejor era que si, bueno, determinadas personas que no son de mi círculo íntimo, desde luego, pues sí que te miraban con cierto, no sé cómo decirlo, con cierta ironía, ¿vale? Entonces, a lo mejor llegaba a algún sitio, decía, no, yo es que, no sé, me estoy preparando para esto, ¿no? Las pruebas físicas, estoy preparando para esto. Y sí es verdad que detectaba cierta ironía en aquella época, pero eso es precisamente lo que tenemos que romper, esa visión cultural que tenemos todavía en el imaginario colectivo. Eso hay que romperlo. Y eso, la mejor manera es demostrarle a nuestras niñas y a nuestros niños que todos somos válidos para todo, que todos podemos tener los sueños que queramos tener y que todos tenemos opciones de alcanzarlo.
Y tú eres un ejemplo de eso, y formas parte del equipo del Consorcio Provincial de Bomberos. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Tus compañeros tenían contigo, bueno, alguna reticencia por el sencillo hecho de ser mujer?
Pues también tuve muchísima suerte. Tengo unos compañeros que son excepcionales. Cuando yo entré a este servicio, aparte de que el consorcio desde su inicio apoyó la inmersión de la mujer, ¿vale? Bueno, la inmersión, la iniciación, la inmersión de la mujer en esta profesión, mis compañeros para mí fueron un gratísimo descubrimiento. Es cierto que llega y a lo mejor pues hay compañeros que, sobre todo a lo mejor, que eran a lo mejor un poco más mayores, que tienen otra cultura, que es complicado, ¿sabes? Hacer entender pues ciertos aspectos de las cosas, pero bueno, sí, a lo mejor ciertas miradas, pero yo con mis compañeros directamente, yo no puedo estar más feliz de tener los compañeros. Esto es un trabajo en equipo y si no te llevas bien con tu equipo, pues creas una infelicidad en una parte de tu vida que es muy grande, que son 8 horas al día mínimo de trabajo que tiene cualquiera, ¿no?
Bueno, y además un
Estoy
trabajo como el
muy apoyada.
vuestro, María, en el que casi casi tiene que ser, le estás dando tu vida, le estás diciendo a un compañero, ayúdame, ¿no? Protégeme si os enfrentáis a un fuego, como por ejemplo el Consorcio Provincial de Bomberos en el mes de septiembre aquí en Estepona, que fue tantos días y tan desafortunado, ¿no? O sea,
Sí.
que no es un trabajo normal en el que te puedes llevar bien o mal con un compañero, es que
No.
tu compañero te puede salvar la vida y tú a él.
No, este servicio está lleno de grandes profesionales, ¿vale? Y la verdad es que con los compañeros no puedo tener ninguna queja porque soy muy afortunada.
En
Y
todo
tanto
caso,
ellos como yo trabajamos en equipo, nos cubrimos porque es necesario, si no, no podríamos hacerlo. Es lo que dices, es que no sería imposible ejecutar este trabajo con eficacia.
claro. María, en todo caso, ¿tú crees que hay algo que tú no puedas hacer por el hecho de ser mujer frente a tus compañeros? ¿O simplemente que os compagináis bien en el sentido, bueno, pues si hay que rescatar un pequeño gatito de un árbol, me subo yo, que peso menos, y si hay que romper una puerta con un hombro, pues a lo mejor rómpelo tú, que parece que tienes más músculos? ¿Es algo así? ¿Tú crees que no eres capaz de hacer algo frente a tus compañeros por el hecho de ser mujer? ¿O haces otras
No,
cosas?
no, mira, yo soy capaz de hacer cualquier cosa igual que mi compañero. Es verdad que en los trabajos en equipo lo normal es equilibrar las
Claro.
tareas. Si ahí tienes un buen jefe, tú vas a equilibrar a tu y conoces a tu bombero, tú vas a saber cómo tienes que hacerlo, ¿vale? Y cómo equilibrar y cómo dirigir la intervención, ¿vale? Pero trabajo lo podemos hacer todo. Y lo que a lo mejor un compañero mío que sea más voluminoso lo hace con el hombro, pues yo lo hago con un porro.
Claro.
¿Me entiendes? De 5 kilos. Y tú verás cómo la puerta cae. ¿Me entiendes? En eso no hay ningún problema. Al final, este trabajo se asocia mucho a determinados valores muy físicos cuando la realidad es que el tener la cabeza bien amueblada es lo que más cuenta. El solucionar problemas. Y para solucionar problemas solamente tenemos que ser personas medio inteligentes, conocer nuestras destrezas y aplicar los conocimientos técnicos que tengamos.
Hoy es el Día de la Mujer y además es el Día Nacional del Bombero y de las Bomberas, como María García, que es trabajadora del Consorcio Provincial de Bomberos de aquí de Málaga. María, gracias por contarnos tu historia. Gracias.
Gracias a vosotros. Felicidades a todas y a todos. Y seguimos en la lucha.
Gracias. Bueno,
Gracias.
Carmen, con motivo del Día Internacional de la Mujer, supongo que se están celebrando, bueno, de hecho, se están celebrando desde esta mañana distintos actos, ¿no?
En toda la provincia, sí. Uno muy tempranito comenzaba con unas jornadas en la Universidad de Málaga. Al mediodía, a las 12, ha tenido lugar el acto conmemorativo en la subdelegación del Gobierno con la lectura de un manifiesto. También al mediodía en el Ayuntamiento de Marbella, en el de Mijas. Más tarde en el de Estepona. Esta tarde será el de Fuengirola, también el de Torremolinos. A la una enseguida va a comenzar el acto de la Junta de Andalucía. Y a las 7 de la tarde, el acto principal de todos los años, la manifestación organizada por la plataforma 8 de marzo, que va a ir desde la Alameda de Colón hasta la Plaza de la Marina.
Bueno, los 47 refugiados ucranianos que viajaban en el autobús fletado desde Varsovia por el empresario malagueño Vicente y Fergán ya están en Málaga.
Han llegado, nada, hace solo unas horas. Llegaban anoche tras casi 40 horas de viaje, como decimos, desde Varsovia. Este era precisamente el momento de su llegada a Málaga. Tras pasar la primera noche en el centro social La Noria de la Diputación, 26 de esos refugiados han optado por acudir a familiares y amigos. 21, otros 21 están en manos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Málaga, CEAR, donde les ofrecen plazas en las casas de emergencia de las que disponen. Allí se les facilita alojamiento, manutención y atenciones sanitarias básicas como la sanitaria. Desde en ese autobús y entre los 47 refugiados que han llegado a Málaga estaba Galina Ganushak, una ucraniana afincada aquí en la provincia desde hace 16 años, que cuando comenzó la invasión rusa se fue a su país, a Ucrania, para recoger a su hija de 9 años. La pequeña también ha viajado en ese autobús, ya están las dos en Marbella.
Galina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Galina, en primer lugar, ¿cómo estáis tú y tu hija? ¿Cómo ha sido el viaje?
De momento estamos bien, ya estamos bien. Pero viaje, una parte tenemos buena, que viajamos con Vicente, y otra parte tenemos un poco más difícil cuando pasamos la frontera.
Galina, tú te vas, tú vives aquí en Marbella, en Málaga, desde hace 16 años, pero tu hija de 9 años estaba allí, en tu país, que estaba de forma temporal, puntual.
Mi hija estaba ahí con mi madre, que vivía y estudiaba ahí. Como yo estoy trabajando y estoy divorciada con mi marido, no tenía con quién dejarla, entonces se quedó con mi madre en Ucrania.
Uh-huh. Claro, y ante las noticias que llegaban, decides viajar a Ucrania a recogerla, ¿no? Exactamente, ¿en qué lugar de Ucrania, del país, se encontraba la pequeña y cómo llegas hasta allí?
Nosotros vivimos en Ivano-Frankivsk, Borodenka, que es un pueblo donde vive mi mamá. Y yo fui hasta Polonia en avión, hasta Cracovia, y luego en trenes hasta frontera, y luego con un autobús que llevó refugiados a la frontera, yo volví a mi ciudad, y luego me recogí mi madre.
Galina, ¿y cómo es, para que nos hagamos una idea, cómo es la situación en esa ciudad a la que tienes que llegar hasta allí para recoger a tu hija? ¿Cómo es la situación hoy en Borodenka?
En mi zona oeste más o menos tan tranquilo, no como de Kiev y que parte sureste. Pero también en primer día que bombardeó aeropuerto, aeródromo, que bombardeó una zona militar, y como había muchas sirenas, que mi hija tenía mucho miedo, tenía que ir por ella.
Recoges a la niña y a partir de ahí, ¿qué haces? ¿Hacia dónde te diriges?
Fui ahí, recogí a mi hija, fui a Cracovia y vuelto a España.
¿En qué momento te enteras de que desde allí, desde la frontera con Ucrania, en Polonia, se va a fletar un autobús que ha fletado y que ha pagado un empresario malagueño para traer a refugiados hasta Málaga? ¿Cómo te enteras de eso y cómo consigues una plaza?
Que lo hizo en Facebook y me llamó una amiga. Entonces, como yo hablo español, he llamado a ese número que me cogí Vicente, que él habla español, y he hecho una reserva de 2 plazas con mi hija y de otras 5 personas que llegó conmigo.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando con Galina, es una de esas personas que han llegado, que llegaban anoche, refugiados desde Ucrania, llegaban aquí a Málaga. En el caso de Galina, es una persona que vive aquí en Marbella desde hace 16 años, pero que circunstancialmente pues su hija estaba allí y se fue, no se lo pensó, a recogerla. Galina, ahora supongo que tranquila, feliz ya en tu vida en Marbella, tu vida desde hace ya muchos años, pero preocupada por la situación que atraviesa tu país, tu familia. ¿En qué situación está? Supongo que, pues no sé si tienes hermanos, primos, tíos.
Tengo una hermana que vive aquí con su familia y que ahora va a ayudarme, que mi hermana.
Claro, ella es la que te va a ayudar con la pequeña, ¿no?
Sí, porque yo, como estoy trabajando todos los días, que no puedo cuidar a mi hija como madre, solamente por la tarde cuando llego de trabajar.
Uh-huh. Bueno, pues supongo que muy pendiente a las noticias que llegan desde allí, desde Ucrania, como estamos todos. Galina, gracias por estar con nosotros un ratito en antena. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Más cosas. Nos vamos hasta el seno de Unicaja Banco. ¿Qué ha pasado?
Pues que las aguas siguen bajando muy revueltas. Ha dimitido uno de los consejeros independientes de la entidad. Según avanzaba OK Diario, se trata de Manuel González Cid. Es el tercer consejero que deja el Consejo del Banco en menos de un mes. Su salida está previsto que se aborde hoy mismo, hoy martes, durante el Consejo que celebra Unicaja Banco. ¿Y qué ha llevado a este exdirectivo de BBVA, que hasta ahora estaba en Unicaja, a salir de la entidad malagueña? Bueno, pues todo tendría que ver con la crisis interna del Consejo, del que en las últimas semanas también han salido Manuel Conte, quien fuera presidente de la CNMV, y Ana Bolado, también consejera independiente. Y de las cosas que pasan en la ciudad a pie de calle, hay que contar que hoy se va a cortar al tráfico la Plaza Riola, en el centro de Málaga, entre las 3 y las 7 de la tarde, y todo esto por un rodaje. Eso va a afectar al tráfico en otros puntos de esa zona, como calle Atarazana, Sagasta, Plaza de Camas o Puerta del Mar. También se va a cerrar la salida por Pasillo Santa Isabel del Parque Municipal de Calle Camas y están afectados los estacionamientos en ambos márgenes de la Plaza Riola desde anoche y, como decimos, hasta las 7 de la tarde. Cambios por ese rodaje que también afectan a las cabeceras de las líneas 2, 17 y 30 de la EMT que se trasladan hoy al Pasillo Santa Isabel.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE más Málaga. Poco a poco se ha ido cubriendo el cielo, dice el hombre del tiempo que no se descartan hoy chubascos ocasionales, que serán más probables e intensos a partir de mediodía, o sea, a partir de esta hora, y sobre todo en el extremo más occidental de la provincia de Málaga. ¿Qué pasa con las temperaturas? Hoy nos anuncian máximas de 19 grados en Vélez, Málaga, 18 grados de máxima tendremos en la capital y en Marbella, 14 se esperan en Antequera y 12 en Ronda.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Bueno, echamos un vistazo ahora a las inversiones que podamos tener cada uno de nosotros y lo hacemos con Renta 4 Banco en Málaga, con su director, que cada semana está un ratito con nosotros en antena. Álvaro Parte Arroyo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Háblanos, Álvaro, de oportunidades para invertir, pero claro, tú siempre nos dices que se han adaptado al perfil de cada persona. ¿Y eso cómo se sabe? ¿Yo cómo puedo saber, Álvaro, cuál es mi perfil para invertir?
Sí, pues precisamente esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno. O sea, ¿qué tipo de inversor soy? Es muy importante conocer tu perfil de riesgo. Diríamos que es el primer paso a la hora de invertir. Si te has decidido a invertir, está muy bien, pero ahora llega la cuestión de dónde debo invertir mis ahorros. La verdad que España no ha sido nunca un país que destaque por sus conocimientos de la inversión. Así que no te preocupes si te sientes perdida a la hora de conocer el mundo, porque es bastante habitual.
Soy, ¿vale?, una más, ¿no? Una más.
Una más. La mayoría somos así, pero bueno, en eso estamos, para cambiarlo. Y antes de nada, incluso antes de pararte a conocer los tipos de vehículos de inversión que existen, tienes que preguntarte qué tipo de inversor eres. Y dependiendo de tu horizonte temporal, lo que te gusta, el riesgo o no, y los objetivos de tu inversión, pues vas a pertenecer a un perfil u otro.
Álvaro, ¿el perfil de riesgo indica si soy capaz de asumir pérdidas temporales, dormir por la noche sabiendo que tengo pérdidas temporales en las inversiones que haya hecho?
A ver, es un concepto fundamental en la inversión. Como te decía, es importante a la hora de poder elegir un tipo de inversión, ya que antes de invertir debemos estar seguros y tranquilos, ¿vale? Si asumimos demasiado riesgo y no estamos a gusto con el destino de nuestro dinero, nos exponemos a asumir caídas que nos asusten y nos hagan sacar nuestro capital. Tenemos que ser conscientes de que una vez que saquemos nuestro dinero de esa inversión con pérdidas, pues ya no vamos a poder recuperarnos. Si mantenemos nuestra inversión, podemos ser capaces de recuperarla con el tiempo. Por eso, para los perfiles de riesgo más alto, se especifica que tienen que estar a gusto, tranquilos y soportar rentabilidades negativas temporales.
Uh-huh. Yo llevo mal eso de pensar que voy a meter en bolsa, que voy a invertir y que voy a perder. Lo llevo fatal. ¿Cuál sería, por lo tanto, mi perfil, Álvaro?
A ver, el perfil conservador lo tienen aquellas personas que buscan protección y estabilidad para su dinero. No llevan bien la posibilidad de perder y depositan la mayor parte de sus ahorros en renta fija o depósitos. ¿Qué pasa hoy en día? Pues la renta fija no puede batir a la inflación, así que pueden llegar a destinar pues entre un 15 y un 20% del ahorro a renta variable para que le ofrezca algo de rentabilidad a cambio de un riesgo limitado, ¿vale? Si los que quieren un pasito más, pues sería un perfil moderado, ¿vale? La estabilidad es su objetivo, pero también buscan sacarle partido al ahorro y no les importa exponerse al riesgo a medio plazo. Estos pues destinarían entre un 20 y un 60% a renta variable y se exponen a rentabilidad negativa a corto plazo.
Uh-huh. Vale, estamos hablando del perfil conservador, del perfil moderado, y los que aspiran a tener mayor rentabilidad, por lo tanto, deben tener mayor tolerancia al riesgo, ¿no?
Sí, a ver, el perfil tolerante lo tienen las personas que conocen bien el mercado de la renta variable. Su objetivo es obtener el máximo rendimiento posible para sus ahorros y toleran el riesgo. Suelen dedicar la mayor parte de sus activos a la renta variable, porque es lo que ofrece mayor rentabilidad. O al final destinan entre un 60% y el 100% a renta variable y esperan rentabilidad a largo plazo. No tienen miedo a periodos de rentabilidad negativas con tal de maximizar sus beneficios en el futuro. Nosotros hablamos también de un perfil intermedio, el perfil dinámico entre el moderado y el tolerante. Para aquellos que toleran el riesgo, están familiarizados con la renta variable, su principal objetivo es sacarle rentabilidad al ahorro, pudiendo llegar a destinar hasta 100% a renta variable, pero si las condiciones del mercado no acompañan, pues prefieren reducir el riesgo en momentos puntuales, aunque eso suponga obtener algo menos rentabilidad que el perfil tolerante. Sería un perfil más flexible.
Uh-huh. Bueno, además de conocer el perfil de riesgo que cada uno tenemos, es importante conocer los productos, ¿no?, en los que vamos a invertir.
Sí, uno de los principales problemas es que muchas personas invierten en productos que no entienden. Y cuando vienen las turbulencias en los mercados, pues llegan las preocupaciones. Por eso, si alguien no tiene mucho conocimiento financiero, es importante, pues antes de invertir, informarse. El mundo de las finanzas es muy interesante y te puede ofrecer seguridad de cara al futuro, pero es importante hacer una planificación de mis finanzas personales, distribuir mis ingresos mensuales entre ahorro y gasto, informarse, empezar a sacarle partido a los ahorros. Si no sabes por dónde empezar, y pues hay que empezar conociendo los productos más básicos, ¿vale? En nuestra web, por ejemplo, te puedes cargar gratis una guía que se llama Guía de Ahorrador Inversor, y viene pues información sobre los productos más básicos. Si no tienes tiempo, no quieres dedicarlo a esto, pues al final puedes delegar la gestión, dejar las inversiones en manos de profesionales de confianza.
Ah, está claro. Yo es que lo tendría claro. ¿Cuántas cosas hay que se nos escapan a la mayoría de nosotros sobre inversiones, sobre el riesgo, nuestro perfil, dónde va esa inversión? En fin, nos ayudan en la radio a entenderlo cada semana desde Renta 4 Banco aquí en Málaga. Y también esos profesionales te pueden ayudar si quieres dar el paso y sumarte a esto de las inversiones. ¿Dónde está Renta 4 Banco aquí en Málaga? Pues su oficina está ubicada en la Alameda de Colón, número 9, la esquina con calle Casas de Campos. Al frente de estos profesionales, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente. Fue me estoy muriendo a mí quien me entiende. Fue el silencio a gritos del dormitorio. Fue la vida idílica de los otros. Fue la firma del beso sin un contrato. Fueron las mentiras en los zapatos. Fue que el oleaje que en su deriva fue. Por más que no quiera romper la orilla. Y fue que no podía y quería hacerlo. Y fue que tú sentías que estaba muerto. Y fue que si soñando abría la sala. Era porque en el sueño tú siempre estabas. Fue la botella abierta cerrando heridas. Fue beber de tus labios la vida misma. Fue los dos en el coche sin un destino. Tratando de sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente. Fue me estoy muriendo a mí quien me entiende. Fue el silencio a gritos del dormitorio. Fue la vida idílica de los otros.
Fue el boletín de noticias de la una de la tarde el culpable de que interrumpamos esta conversación. Escuchamos lo que está pasando ahí fuera en España, en el mundo, y volvemos, que vamos a hablar con el responsable de que estén cortando el tráfico esta tarde por un rodaje. ¿Quién será el culpable? Ahora hablamos con él.
Mediodía. COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 8 minutos. Bienvenido y bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. A lo mejor nos escuchas a través del 97.1 de FM o del 882 de Onda Media o de la aplicación de la cadena COPE o de nuestra página web cope.es/Málaga. De cualquier forma, que sepas que la que habla soy yo, Mónica García, y el que va a hablar ahora es Emilio Guerrero.
Sí, tú me dejas. Buenas tardes, Mónica.
Oye, ¿de qué estáis preparando en la redacción de deportes?
Hay muchas cositas hoy que contar. Lo estrictamente deportivo, Mónica, ayer te contaba que un equipo ucraniano, el Prometei, que estaba en el grupo de Unicaja, se había retirado de la competición porque su dueño había decidido que todos sus recursos económicos iban a apoyar a sus compatriotas en la guerra de Ucrania, ¿verdad? Pues, como digo, se ha retirado de ese club y estábamos a la espera de saber si los resultados que había tenido ese club en la primera vuelta de este top 16 iban a computar o no. Si no computaban, le beneficiaba mucho a Unicaja, porque Unicaja había jugado ya con el Prometei ruso ucraniano y había perdido el partido.
Claro, o sea, nos olvidábamos de esa derrota.
Efectivamente.
Claro.
Pues no computan y, por lo tanto, Unicaja sale muy beneficiado. Tanto como que hoy vas a Rumanía, la capital del Conde Drácula, Transilvania, a jugarte la vida, y lo que te vas a jugar es el primer puesto. Si hoy gana Unicaja por 7, será el líder de ese grupo y prácticamente tendría el factor cancha a favor en el hipotético cruce de los
después de la rachita que lleva.
Sí, sí.
A pesar de la rachita que lleva.
A pesar de ello, claro. Sí, bueno. Sí, porque hasta que no se eliminó este equipo ucraniano, el líder, que es el Cluj, el rival de esta noche, iba 3-0 en la clasificación. Unicaja va con una victoria y dos derrotas. Claro, al no computar esa derrota y tampoco computarle la victoria el equipo rumano, está Unicaja con una victoria y una derrota, y los rumanos con dos victorias y cero derrotas. Es decir, que
yo
hoy,
me perdí hace ya un rato.
Hoy,
vamos,
hoy
en
se
definitiva.
Puede igualar. En definitiva, que siga Unicaja por 7, está clasificado y casi seguro que el líder de grupo, básicamente. Así que a las 6:30 estaremos muy pendientes de ese partido entre el Cluj Napoca, que se llama el equipo, y el Unicaja de Málaga. Hoy es 8 de marzo, también es el Día de la Mujer, y tenemos hoy preparado un espacio precisamente para tratar el deporte y la mujer, ¿no? Como distintas deportistas de Málaga que están en distintos papeles, en fútbol, en baloncesto, en la presidencia de un equipo, como es Pepa Moreno en el Costa del Sol Málaga. Así que vamos a tratar también el papel de la mujer en el deporte. Y hoy tenemos nuestro espacio de medicina deportiva con el doctor Vicente de la Varga. ¿Sabes cuál es el descanso razonable para que un deportista, un futbolista en este caso, no se lesione o no corra riesgo de lesionar si tenga un buen descanso entre partido y partido?
No sé, pero de dormir, dices.
No,
de tiempo de descanso.
Sí, sí.
No sé, 74 horas, 72.
72 horas suelen ser partido, suele ser el periodo mínimo son 72 horas. Pues según los estudios que hay, son 96 horas lo que debería descansar un deportista entre partido y partido.
Bueno, pues bueno, como siempre están entre las lesiones y los malestares de estómago, está casi
pero
siempre...
Pero ha desaparecido la mítica sesión de baño y masaje que había siempre los viernes cuando yo empezaba en esto del deporte. Ya no se estila eso del
ya
baño.
Ya cada uno se baña en su casa. Gracias, Emilio.
Hasta luego.
A las 3 ha ampliado el deporte. Bueno, si hoy paseas por las calles de Málaga, las que rodean el mercado de Atarazanas, vas a ver que muchas están cortadas al tráfico, incluso al peatón. ¿Cuál es el motivo, el maravilloso motivo? Porque detrás de esto pues hay dinerito y hay mucha promoción de Málaga y hay que aguantarse un poquito con estas molestias. Uh-huh. Pedro González.
Buenas tardes, Mónica.
Buenas tardes.
Hay un motivo que a mí me agrada mucho más allá del dinerito, pero es la proyección de Málaga y la proyección de determinadas personas de Málaga. Pero en fin, vamos a hablar. Lo que tú cuentas se debe al rodaje de la serie La chica de nieve, que desde hace unos meses tiene revolucionado sin duda alguna la ciudad. Vale que la novela tiene como escenario Nueva York. Yo que la he leído sé por dónde andan las cosas. Pero cuando le propusieron al autor del libro un lugar para el rodaje, no dudó en decir que fuese Málaga. Esta tarde se va a rodar en la zona de la Plaza de Arriola y ya han sido escenarios espacios como la carretera de Cádiz hasta El Palo, pasando también por la Plaza de la Constitución. Hasta el 18 de marzo continuará el rodaje que protagonizan José Coronado y Milena Smith.
El autor de La chica de nieve es el flamante premio más creativo de esta casa, de COPE Málaga. Es el malagueño Javier Castillo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, pues es que trabajamos en el centro, o sea, estamos deseando que
te... ¿Estáis fastidiados?
No, yo me he venido la bici.
Encantado.
Hemos dicho, nos vamos hoy en cuanto terminemos el programa, que va a venir Javier Castillo y su gente y no vea la que van a liar aquí en el centro. Eres el maravilloso responsable de este lío de tráfico, en general del rodaje que se está protagonizando estos días en la ciudad. Oye, Javier, del rodaje, en primer lugar, ¿qué sabes? ¿Sabemos algo?
Bueno, yo sé mucho, pero no puedo contar nada. Vale. Sé prácticamente todo. Estoy muy informado. Tengo la suerte de hacer muchas visitas a rodaje, porque además me he asegurado que esté aquí cerca de casa. Así que, bueno, cada vez que puedo me escapo y demás. Pero no me dejan contar nada. Al final hay mucha expectación con la serie y también queremos que tenga ese componente de sorpresa, ¿no? De que a la gente le sorprenda cada rinconcito que aparezca de Málaga, y no solo eso, sino luego ya la historia, la trama y demás. Pero bueno, ya os podéis imaginar que con el elenco que hay, con el y con la expectación que hay con la serie, es un auténtico espectáculo.
Oye, Javier, pero tú has condicionado previamente, oye, quiero que rodemos aquí o que promocionemos este lado. ¿Has condicionado de alguna forma el rodaje?
No. Nada, en absoluto. Sí, verdad que yo creo que parte de la decisión de Málaga está un poco motivada porque yo soy de aquí, de la tierra, y en las conversaciones como que surgió al principio medio broma, luego cada vez tenía más sentido, cuanto más lo pensábamos, más era el lugar idóneo. Así que al final, muy feliz de que sea aquí mi tierra. Pido disculpas a la gente que esté molestando tanto corte y tanto mover calles para que la gente circule por otras zonas, pero yo creo que luego va a merecer la pena, ¿no? La serie va a llegar a 190 países, la va a haber más de 200 millones de espectadores en todo el mundo, y es una oportunidad única, ¿no? Para colocar a Málaga también en el centro y en el punto de mira, y que la gente descubra una Málaga apasionante.
Uh-huh. Javi, yo he leído la Chica de Nieve, como decía antes, y sí. En fin, la trama me parece perfecta, ¿no? Que se desarrolle en Málaga en vez de en Nueva York, donde se desarrolla toda esta historia. Fíjate que yo el actor José Coronado sí lo veo en el perfil del que tú plasmas en tu libro. Sin embargo, a Milena Smith como que no me la imagino, ¿no? ¿Qué te pareció el tema de la elección?
Para los que se han perdido, José Coronado, ¿qué papel hace? Y Milena Smith, ¿qué
son
papel
los dos
hace?
Protagonistas de la serie.
Los dos protagonistas, sí.
De la serie.
Hará el papel de Jim, que es en la serie será el profesor.
Exactamente.
Y Milena será la protagonista, que es Miren Trix, que en la serie será la protagonista igual. Y es una estudiante de periodismo y a la vez aspirante a periodista y periodista después, ¿no? Y la vemos evolucionar también en la novela. Pero a mí, precisamente, Milena fue el flechazo instantáneo, porque fue lo aseguro, ¿eh? Yo cuando vi Milena, que es la pusieron sobre la mesa para el papel protagonista, fue verla y decir, es que es Miren, es que no... ya no me imaginaba a otra persona, ¿sabes? Ya solo la veía ella y decía, parecía que la había descrito sin saber que existía, ¿sabes? Era una sensación muy curiosa.
Fíjate, esa la imaginación que te da los libros, ¿no? Yo me imagino más a José Coronado en el papel que tiene que a la propia Milena, pero en fin. Oye, por cierto, hay más de 2.000 personas en el rodaje, entre actores, entre figurantes, etcétera. ¿Te han propuesto algún papelito?
No lo puedo contar.
Vaya por Dios.
A ver, siempre lo proponen, ¿no? A mí, me hace mucha gracia lo de los cameos y demás, pero no ni he confirmado ni lo he rechazado. Está ahí en el aire, que en el último momento creo que decidiré, así que bueno.
Yo creo que sí lo va a hacer, hombre.
Yo no lo puedo decir, ¿no?
Vale. Esperamos que si haces un papel será un papelito corto, en todo caso, no va a ser un gran papel,
nada.
¿No?
Yo con estar allí de fondo el día que graban y que salga yo borroso en una esquinita, ya diré, ese soy yo, ese de ahí, de la esquina. ¿Ves ese brazo que sale? Ese es mío.
Vale.
Esta serie que veremos en Netflix, ¿para cuándo, por cierto? Porque se estrenará a finales de este año como estaba previsto.
Bueno, depende mucho también de luego los ritmos de montaje y demás, y de que la producción, sobre todo, que la grabación vaya bien, porque al final con el COVID hay mucho proceso que depende mucho de que no haya ninguna incidencia, ¿no? Que de repente parte del equipo se contagie o que ocurra nada de eso. Crucemos los dedos para que no, y ojalá sea entre finales de este año y principios del que viene, es el plan, pero bueno, no lo tengo confirmado todavía ni lo sé.
Decías tú, bueno, cuando se estrene, si es a finales o principios del año que viene, La Chica de Nieve la va a poder ver 200 millones de personas en el mundo. Javier Castillo, no sé, cuando va a casa de su madre y de su padre y dice, mamá, hazme croqueta de la tuya. Hay que ver, mamá, la que estoy liando. Hablas no ya con tu mujer, que es una influencer que está acostumbrada al ritmo, no, sino
Para nada. No solemos hablar de trabajo. A ver, con mis padres y tal, me dicen, oye, pues te he visto que ha salido en el periódico, ¿qué tal? Pero luego hablamos más de, oye, ¿qué te parece? No sé, vamos a dar una vuelta, vamos a comer por ahí. No solemos hablar de trabajo, intentamos hablar de cómo estamos, de la salud, porque al final también mis padres ya tienen una edad y empiezan ya a tener achaques, y estoy más pensando en ellos que en todo lo que luego es el trabajo, además. Creo que me sirve a mí también para desconectar, el no tener siempre continuamente en la cabeza el trabajo ni toda la vorágine que hay, sino más centrarme en poner los pies en el suelo y ponerme a pelar patatas y hacer una tortilla con ellos, que me lo paso mejor que hablar más de trabajo.
Uh-huh. Oye, Javier, hay dos novelas tuyas que también se van a llevar al cine o a las series, ¿no?
Sí, ahí estamos también en un proceso que está siendo, claro, un poco más lento, porque son novelas también con un estilo muy particular, que es El día que se perdió la cordura y El amor, y a ver si conseguimos pronto anunciar algo. Están ahí con MediaPro y con Dea Planeta, que es un equipazo alucinante, que sé que están poniendo toda la carne en el asador para que pueda anunciar algo pronto, pero bueno, todavía uh-huh. sigue todo en el aire.
Y la cuarta va muy bien de ventas también, me han dicho, ¿no?
Están todas, la verdad que
todas. Todas van bien de ventas, pero perfecto.
La verdad es que no me puedo quejar. Tengo esa suerte que a la gente le gusta lo que escribo. Además, yo creo que cuando coincide que a mí me apasiona lo que yo hago, lo que yo escribo, y que a la gente le guste eso, ¿no? Y le llame la atención y le incite a leer, sobre todo, es maravilloso. Así que, bueno, ojalá siga mucho tiempo así, que sigan coincidiendo mis gustos escribiendo con lo que a la gente le gusta leer y, uh-huh. y disfrutando del cariño de la gente, sobre todo.
Oye, ya que no puedes contar mucho de La chica de nieve y del rodaje, ¿nos puedes contar en qué andas metido ahora? ¿Qué es lo que estás escribiendo o tampoco?
Bueno, estoy escribiendo un thriller independiente de todo lo anterior, de todas las historias anteriores, que no sé cuándo saldrá, porque me he propuesto con la editorial... es que este año tengo tantísimas cosas y tantos lanzamientos simultáneos que estoy intentando estar a la altura de lo que la gente le gusta y lo que a mí me gusta leer, y hemos propuesto entregar la novela cuando yo esté 100% satisfecho, sin ningún plazo concreto. Así que bueno, tengo la suerte de contar con una editorial que respeta muchísimo esos plazos y ese proceso como más creativo. Y bueno, en cuanto pueda contar algo, lo contaré, pero bueno, será un thriller, sí, e independiente de los anteriores.
Qué educado es Javier Castillo, este malagueño. Dice, la editorial, tengo la suerte de que espera. La editorial espera, Javier Castillo, porque lo que sale de tu cabeza y de tu pluma, o tu ordenador, quiero pensar, es éxito y dinero seguro. Entonces la editorial esperará, te pondrá un piso si hace falta, mientras espera a que tú estés suficientemente creativo y tranquilo.
No, pero también te puede, no sé, te puede decir, claro. Oye, pues necesitamos que entregues en tal momento, si no te exigimos que nos devuelvas el anticipo. ¿Tal?
Claro, claro. Te damos la posibilidad de que te arrojes a los brazos de otra editorial. En fin. Bueno, pues hoy, que se va a cortar el tráfico en la Plaza Riola entre las 3 y las 7 de la tarde por un rodaje, sí. El que no se haya enterado, porque lo estamos contando aquí mucho para intentar evitar tráfico, ¿no? Pero el que no, que diga, bueno, no pasa nada, porque un rodaje como este, que se va a ver en...
Que se corta la calle total.
Claro, esto es un dineral para la industria audiovisual española, para la andaluza, para la malagueña, que aquí hay mucha gente trabajando, no solamente aquí se le da trabajo a José Coronado, ¿eh?
Sí, yo creo también, a mí me ilusiona muchísimo el que al final sea una serie con tantísimos figurantes, que es al final tienen que ser gente de la zona, malagueños, que se han apuntado a la figuración, y son más de 2.000, ya solo en la cabalgata, ¿no? que se va a grabar, serán entre 500 y 600 figurantes. Es una auténtica locura, y poder repartir, ¿no?, un poco de esta locura entre tanta gente que se sume al proyecto, ¿no?, y contar con ellos es un sueño, y súper agradecido también, ¿no?, de que tanta gente, tantos malagueños se suban al carro.
Cuando Javier Castillo habla de cabalgata, se refiere a Cabalgata de Reyes, porque recordemos que la novela La chica de nieve está ambientada en Nueva York, que todo se inicia con una niña que se pierde en una fiesta navideña, pero como se ha ambientado en Málaga, la fiesta navideña donde se va a perder esa niña, sí, va a ser la Cabalgata de Reyes.
Sí, además es muy curioso ir paseando ahora por el centro y ir viendo decoración navideña. que yo creo que incluso el ayuntamiento ha dejado las de calle Larios para que sigan permanentes hasta el día de la grabación, y ya las quitarán después.
Hombre, Teresa Porras, con tal de que salgan sus luces de Navidad. En fin, ella encantada. Bueno, pues Javier Castillo, que es un placer como siempre tenerte en antena y echar un ratito de charla contigo. Es un placer.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros como siempre, y cuando queráis traéis mi teléfono.
Un abrazo. Un abrazo fuerte.
Gracias,
Javier. Chao, chao. Gracias. Bueno, Pedro, te lo recuerdo. Hoy se va a cortar el tráfico, la Plaza Arriola entre las 3 y las 7 de la tarde por este rodaje que estamos hablando. Eso va a afectar al tráfico en calle Atarazanas, en calle Sagasta, Plaza de Camas o, por ejemplo, también en Puerta del Mar. También se va a cerrar la salida por el pasillo Santa Isabel del parking municipal de Camas. Están ya afectados los estacionamientos en ambos márgenes de la Plaza Arriola desde anoche. Y estos cambios por el rodaje también afectan a las cabeceras de algunas líneas, por ejemplo, la línea 2, 17 y 30 de la MT, que se trasladan hoy al pasillo Santa Isabel, por si vas en autobús.
Pues nada, yo como vengo en bicicleta no tengo problema. Y lo del rodaje me parece maravillosísimo.
Te digo adiós para decirte hola en un ratito.
En un ratito vuelvo, eso.
Bueno, y para hablarte de seguridad, que siempre saben los oyentes que me gusta recordarle que AM Seguridad es la empresa que necesitan, la empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, vigilan tu negocio. Cualquier evento que realices, AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Combinan la tecnología y la vigilancia de toda la vida para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en esta página web, mira qué facilita, amseguridad.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles Sumóvel. La promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Imbatibles.
Colegio San Juan de Dios La Goleta, dedicado a la educación de niños y niñas de infantil, primaria y secundaria desde hace 160 años. La Goleta, colegio bilingüe con amplia oferta de actividades extraescolares. Tu colegio en el centro de Málaga. Más información en colegiolagoleta.com y en nuestras redes sociales. La Goleta, 160 años construyendo sueños.
Hoy me desperté más mujer. Abrí mis alas al sol, ojalá que lo entiendas, porque hoy abrí mi cajón, me sentí más feliz, espero que comprendas, porque hoy quiero que veas en mí un horizonte cardinal como en una veleta.
Hoy en nuestro espacio dedicado a la nutrición nos vamos a ocupar de las mujeres. ¿Cómo nos debemos enfrentar las mujeres al deporte? Diego Morillas es preparador físico y es nutricionista de la farmacia Loisa Molina, aquí en la capital. Diego, buenas tardes.
Muy buenas, Mónica. ¿Qué tal?
Bien, pues te llamo para intentar descubrir si cuando hacemos ejercicio las mujeres necesitamos comer más hidratos o más grasas. ¿Por qué las mujeres deberíamos comer más grasas que los hombres? Grasa saludable, ¿no? Siempre.
Exactamente. Siempre grasa buena. Pues bueno, hoy vamos a explicar un poco eso, es uno de esos mitos, y es que las mujeres lo primero que hacen es quitar las grasas. Y vamos a explicar por qué rinden más con ellas. Y esto es debido a que con la misma intensidad de ejercicio, pues las mujeres queman más grasa, menos hidratos de carbono y menos proteína. Esto pasa por las diferencias que hay en el sistema nervioso y en el sistema hormonal, ¿vale? Donde incluimos el estrógeno. Todos estos son responsables de la menor dependencia del glucógeno. Por ejemplo, la adrenalina, la hormona que activa la felicidad, el sistema circulatorio y demás, pues quema más grasa en las mujeres que en los hombres. Y una explicación un poquito más obvia es que las mujeres normalmente pues tienen un porcentaje de grasa mayor que los hombres. Y no solo en el cuerpo, sino también dentro de sus músculos, por lo que tiene sentido utilizar este sustrato energético como fuente de energía primaria, en vez de los hidratos o la proteína.
Vamos a ver, para que yo lo entiendo. O sea, cuando hablamos de grasa saludable, estamos hablando del aceite de oliva virgen extra, estamos hablando del aguacate, estamos hablando de los frutos secos, ¿no?
Exacto, aguacate, aceite de oliva, frutos secos, aceitunas, salmón, todo eso son grasas saludables. Aceite de coco también va muy bien para antes de entrenar.
Ajá, y tienen esto efectos positivos sobre la salud, me estás diciendo. ¿Y eso por qué? ¿Qué efectos positivos tiene?
Pues tiene efectos muy positivos tanto sobre la salud hormonal y cardiovascular. En general, cuanta más grasa saludable comáis las mujeres, pues más estrógeno y más testosterona producís. Esto significa que tanto la testosterona como el estrógeno son hormonas anabólicas y ayudan a llevar a cabo de manera correcta pues, todas las funciones y los procesos hormonales. Uh-huh. Como uno de los más importantes es la regulación del ciclo menstrual. Y bueno, esto es algo que quiero hablar la semana que viene un poquito más en profundidad. Entonces, dime.
Has hablado de testosterona y del estrógeno. ¿Qué papel juega el estrógeno, por ejemplo?
Pues juega un papel muy importante porque ayuda a mantener la inflamación bajo control, ayuda a quemar grasa y a mantener la sensibilidad a la insulina. Entonces, si tenemos una inflamación más baja, pues significa que las grasas poliinsaturadas, que son estas que hemos hablado antes, pues son menos susceptibles a la oxidación, a perderlas, por lo que pueden ejercer esos efectos anabólicos. Y las mujeres en general tienen una salud metabólica mucho mejor que los hombres y la distribución de su grasa corporal es mucho más saludable. Por eso la importancia de incluirlas.
Estamos hablando todo el tiempo de la grasa saludable. En cuanto a la proteína, ¿cuánta proteína debemos tomar las mujeres?
Pues tampoco necesitan tanta proteína por varias razones. Y es que las mujeres también oxidan menos proteína durante el ejercicio. Menos proteína mientras hacen ayuno o después de las comidas. Y esto también es debido a su mayor grasa esencial, porque las mujeres tienen menos masa magra, por lo que no necesitan esa proteína. Entonces, yo un consejo que quiero dar hoy es que las chicas que decidan ponerse a dieta o hacer una dieta estricta de cara al verano, que no bajen esa ingesta de grasa corporal por completo, porque eso puede llegar incluso a reducir el tamaño de los senos, en parte debido a la baja producción pues, de hormonas sexuales, ya que los niveles de estradiol y hormonas de crecimiento están estrechamente relacionados con ese tamaño de los senos.
Bueno, pues grasa saludable, en todo caso aceite de oliva virgen extra, el aguacate, los frutos secos, que no siempre si dejas de tomar estos alimentos se lo estás haciendo bien. Al contrario, según nos cuenta Diego Morillas, es preparador físico y es nutricionista de la farmacia Eloisa Molina. Dirán los oyentes, vale, ¿y la farmacia Eloisa Molina dónde se encuentra? Bueno, yo te lo repito, te lo digo todas las semanas, en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días, de 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, disponibles además 24 horas en su página web, que es dermalike.es. Diego Morillas, hasta la semana que viene.
Bueno, un abrazo.
Más cosas. Hoy dice el calendario que hay que hablar de la mujer y con las mujeres, pero la verdad es que aquí lo hacemos con mucha frecuencia, no solamente hoy por el día que es. Por ejemplo, con nuestra experta en el mundo natural, que siempre anda escondida ahí en el laboratorio rodeada de hierbas. Allí está, ¿lo ves? Claro, con el microscopio pegado a la cara. Ella es Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Hoy tienes el microscopio, claro, y ves muy bien, pero si te lo quitas igual ya con la edad empezamos a ver regular. Hoy nos quieres hablar de la agudeza visual. Explícame tú cómo desde el mundo natural nos podéis ayudar a mejorar nuestra visión.
Pues mira, hoy os voy a hablar de dos productos, de dos pigmentos que están en nuestros ojos y que son imprescindibles pues para eso, para tener una buena agudeza visual, para mejorar lo que es la visión nocturna, para la degeneración macular podrían ser primordiales pues tenerlo en concentraciones buenas para evitar esa patología. Y son por un lado la luteína y por otro lado la zeaxantina, ¿vale? Los dos son de la misma familia, son de la familia de los carotenoides y son pigmentos, lo cual quiere decir que dan color y que son imprescindibles para proteger al ojo, entre otras cosas también, de lo que es la radiación solar, la luz azul. Y bueno, al ser pigmentos los vamos a encontrar, son pigmentos que tienen una coloración pues desde el amarillo al rojo, sobre todo anaranjado, y por eso nada más nos da la idea de dónde los podemos encontrar en lo que es en la alimentación.
Uh-huh. Eso es lo típico de las madres de pequeña que siempre te hacían con el zumo de naranja, incluso algunas atrevían a meterle ahí zanahoria, en fin, sí. Hacía todo lo que fuera naranja o todo lo que fuera así un poco amarillo, esto, la zanahoria, es bueno comer zanahoria, lo que nos han dicho siempre para la agudeza visual, por estos pigmentos de los que me hablas.
Sí, o sea que bueno, tendríamos que comer una cantidad de zanahorias ingente al día para conseguir esos suplementos esos pigmentos en alta concentración. Pero sí que es verdad que una alimentación equilibrada donde todos los días vayan incluidos pues tomates, zanahorias, cuando es tiempo, yo siempre digo que hay que aprovechar la fruta y las verduras de temporada, pues cuando hay el caqui, por ejemplo, la granada, las calabazas, todo eso hay que aprovecharlo porque son los que nos van a reforzar el que tengamos luego reservas de todas estas sustancias que necesitamos en nuestros diferentes órganos del cuerpo. Por tanto, una alimentación variada con estos frutos de colores nos van a aportar efectivamente una cantidad de luteína y de zeaxantina interesante. Sin embargo, bueno, no siempre llegamos a esos niveles y, bueno, podemos siempre echar mano de los suplementos, sobre todo pensando un poquito cuando a partir de los 30 años o así podemos decir que ya también empieza un poquito la decadencia en algunos órganos y la agudeza visual también empieza a disminuir, pues para evitar la presbicia, sobre todo más que evitarla, que creo que es un proceso normal del envejecimiento, pero sí que, bueno, alargar lo máximo en el tiempo quizás es el que aparezca, ¿no? Y entonces, bueno, los podemos tomar, como digo, en forma de suplementos que nos aportan unas cantidades mucho mayores porque necesitaríamos alrededor de unos 10 miligramos de luteína diaria y unos 2-3 miligramos de zeaxantina. Y como digo, en los alimentos podemos tenerlos, pero no llegamos a esas cantidades que son altas.
Claro. Ana, estos suplementos para mejorar nuestra agudeza visual o cuidarla, por así decirlo, cuidar ese envejecimiento que sí o sí vamos a tener, ¿esto en qué formato lo hay? ¿Gotas, pastillas, cápsulas?
Normalmente suele venir formato cómodo, que es un comprimido o una cápsula, que es lo que la mayoría de la gente prefiere porque no tienes que darle muchas vueltas, simplemente lo tragas y listo, ¿vale? Es lo más habitual. Y como digo, las concentraciones pues varían un poquito también en función de la persona que se lo vaya a tomar. No es lo mismo quizás una persona más joven que lo quiera tomar también, porque también son antioxidantes, al pertenecer al grupo de los carotenoides, que son el grupo de la vitamina A, tened en cuenta que también son unos pigmentos muy antioxidantes que protegen mucho las células y entonces se puede tomar también por esta razón, como un poquito protector, pero si estamos pensando en una persona un poco más mayor o que empieza a tener problemas visuales, las cataratas también entrarían dentro de estos problemas que se pueden mejorar y que se puede hacer que aparezcan lo más tarde posible en nuestra vida, pues sí que metemos un suplemento que tenga una concentración un poquito más alta de tanto de luteína como de zeaxantina.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo? Esto tú normalmente recomiendas que sea un periodo de 3 meses y descansar, o 6 meses y descansar en este caso.
En este caso, como son pigmentos que pertenecen, como digo, al grupo de la vitamina A, que la vitamina A es una vitamina liposoluble, es decir, que sí se acumula en nuestro cuerpo, es decir, que hay que tener cuidado, la A, la E, la D de dedo y la K son liposolubles y hay que tomarlas moderadamente porque una hipervitaminosis también es negativa. Por tanto, serían periodos de 3 meses y luego se puede descansar 1 mes, 2 meses o incluso 3 meses de nuevo y volver a retomarlo. Sería lo ideal.
¿Está contraindicado para alguien?
Inicialmente, no. No creo que haya ninguna contraindicación con este tipo de suplementos porque, bueno, no tienen interacción con otros medicamentos, ni anticoagulantes, ni hipotensivos, nada que tenga que ver con eso.
Bueno, pues hoy en nuestro tiempo dedicado al mundo natural, Ana Higueras nos propone mejorar y cuidar nuestra visión, nuestra agudeza visual. Ella es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana Higueras, ahí te dejo con el microscopio. Un beso fuerte.
Un beso para vosotros. Gracias, Mónica. Buen día.
Este sábado tenemos tiempo de juego total. A partir de las 8:30 de la tarde sigue los partidos Gran Canaria Unicaja y Málaga Club de Fútbol Ponferradina con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Andrés García. Todo en Cope Más Málaga. Con el apoyo de Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Pepa Revuelo, Segurisur Sistemas de Seguridad, de Garrison Tavern y Nova Ventana.
Tiempo de juego Málaga.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Mi pedazo de sol.
Charme, hey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila.
Una de la tarde, 40 minutos. Te recuerdo que estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Hablamos ahora de nuestros peludos y de algunos conceptos que queremos recordar a los oyentes. Para esos asuntos siempre recurrimos a Adrián Navarro. Él es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Vamos con algunas ideas que queremos recordar hoy a los oyentes, porque seguro que a lo mejor alguna está, ¡ay, que quiero coger un perrito! Bueno, cosas claras. Adrián, ¿cómo sé yo cuál es el tipo de perro o de raza que debo adoptar? Supongo que tengo que tener en cuenta un perfil, ¿no? Como cuando invierto en la bolsa, que nos explicaba antes el director de Renta 4 Banco. Bueno, tú tienes que saber si tienes un perfil de riesgo alto o de riesgo muy bajo que no quieres perder ni un duro, ¿no? En este caso supongo que igual. Te voy a ir poniendo ejemplo y tú me dices, oye, yo le recomendaría este perrete. Una pareja joven sin hijos. No, miento, perdón, con hijos, te lo voy a poner más complicado, con hijos, o sea que hay que tener en cuenta que estén los niños por allí para arriba y para abajo con el perrete.
Bueno, yo creo que siempre que vayamos a adoptar un perro hay tres pilares fundamentales que debemos tener en cuenta, que el primero, por supuesto, es el tiempo que tenemos para dedicarle, el segundo, el espacio en el que va a vivir, y por supuesto, el tercero, el nivel de actividad que tiene ese perro en función del tipo de vida que yo tenga. Entonces, una familia que es joven y que tiene dos niños, no sería lo mismo que fueran niños de 17 años que fueran de 6, obviamente, pero en general es un perfil apto para perros que tengan un nivel de actividad más alto, porque son gente joven, en general, pues se supone que son gente que va a tender a querer más a pasar más tiempo fuera y demás, y luego si no están los peques, para desgastarlo, que al final son una gran herramienta de desgaste energético para perros. Entonces, ¿qué tipo de perro le recomendaría yo, por ejemplo, a esta familia? Pues un podenco. Son perros que son muy familiares, son perros que son muy activos, pero que saben canalizar bien sus energías. Tienen bastante instinto, pero si generamos un buen vínculo con la familia, sobre todo con los niños, pues puede ser un perro ideal. También, como siempre en este caso, pues tipo labrador, tipo golden, no aconsejo yo a familias que tienen niños pequeños a adoptar un perro de tamaño pequeño, a no ser que sean niños que tengan algún tipo de miedo a los perros o demás, que en general siempre pues le recomiendo un perro de talla mediana o tirando un poquito más grande, porque al final lo van a disfrutar más y les va a dar más cosas que hacer a esos niños.
Uh-huh. Vale, ahora, una persona de mediana edad que vive sola.
Bueno, depende del tiempo que tenga para dedicarle. No es lo mismo una persona que está trabajando a turno partido y que prácticamente tiene el descanso al mediodía y después se tira toda la semana cansado, sin ganas de salir y demás, que a lo mejor una persona que tiene el turno partido y tiene más tiempo, o una persona que tiene el turno a nivel completo pero le encanta estar. Yo, ¿qué es lo que le recomendaría a esa persona? Pues en función de su nivel de actividad, es decir, no es lo mismo una persona que le guste salir a correr por las mañanas que una persona que el primer
Adrián,
tiempo que
el... dime una raza de perro ya, por favor. Mira, por ejemplo, ponemos a Pedro, ¿no? Que Pedro, que está aquí escuchando, una persona de mediana edad que ya ha tenido perro, que no tiene muchas ganas de complicarse. Si yo le quisiera regalar un perrete, ábrele el micro a Pedro González.
No tengo ganas de complicarme porque mi perrita se fue hace muy poquito tiempo y no estoy preparado todavía para tener sustituto.
Pero si yo te quisiera regalar un perrete ahí para animarte, yo, que él tiene pues jornada partida, en fin, vivimos aquí en la radio.
Yo creo que a Pedro le recomendaría un labrador o un bichón maltés, no sé por qué me pega con...
Labrador me encanta.
Un bichón maltés, oh, ese es muy bonito, esos son los blanquitos esos pequeños, ¿no?
Sí.
Vale. ¿Y un matrimonio de más de 70 años? Que, pues, en fin, se presupone que tienen menos fuerza, menos energía. ¿Qué perrete le recomiendas?
Pues en este caso sí que le recomendaría un perro de tamaño pequeño. Se le recomendaría que lo adoptaran siendo adulto ya, para que se ahorre la etapa de cachorro. Hay muchos perritos de 1, 2, 3, 4 años que ya sabemos el carácter que tienen, ya sabemos cómo son, y en este caso pues un Yorkshire, un bichón maltés, un Pomerania, perros de talla de tamaño pequeño, a lo mejor un podenco andaluz o un bodeguero no, porque son perros muy activos, pero también depende. Yo he visto pastores alemanes que son unas cabras locas y otros que parecen labradores. Pero en general, perros de talla pequeña.
Vale. Más conceptos que queremos tener claro. Pros y contras de tener en casa una hembra y pros y contras de tener un macho.
Bueno, yo creo que eso ya va más en función de lo que le guste a cada uno, pero yo en mi experiencia diré que prefiero las hembras porque son más dóciles, tienden a ser más familiares, a ser más cercanas, a estar más pendientes de ti, a que le interese compartir más su vida contigo. Los machos suelen ser un poquito más, que hay otros que no, pero yo hablo de mis hembras y de mis machos. Mis machos tienden a ser un poquito más independientes, a ser más chulitos, a ver hasta dónde pueden llegar, te prueban más, ¿sabes? Las hembras suelen ser mejores, a no ser que te salgan malas, que es verdad que una hembra que sale cabroncita es peor que un macho. Un macho malo a rabiar además. Pero yo creo que la diferencia sería esa, que las hembras son a lo mejor más familiares, más cercanas, más dóciles, y los machos, si para una hembra una caricia es gloria, para un macho harían falta 10 o 12 caricias para que fuera gloria, para que nos entendamos.
Bueno, tardan un poquito más en entender las cosas, ¿no? Bueno, no te preocupes, bueno, estamos acostumbrados aquí en la emisora, ¿eh? No digo otra cosa. Bueno, y Adrián, para terminar, ¿cuál es la diferencia entre un educador o adiestrador, que es lo que tú eres, con un concepto que a mí, en fin, me suena muy poco, etólogo, con un etólogo?
Pues bueno, el etólogo real, como quien dice, el veterinario especialista en medicina del comportamiento, pues yo creo que la diferencia más clara que hay entre un etólogo y un adiestrador es que el adiestrador pues suele ser más el que se encarga de hacer las cosas que haya que trabajar, y el etólogo suele ser el que mejor diagnostica, porque es experto en comportamiento animal, y si hace falta algún tipo de terapia farmacológica, pues si no tenemos un veterinario especialista en medicina del comportamiento, pues es complicado. Entonces yo diría que la diferencia real que hay entre los dos es que un etólogo supuestamente está más capacitado para hacer un diagnóstico y un adiestrador supuestamente está más capacitado para resolver el problema que se haya diagnosticado.
Ah, para que yo lo entienda, esto es como mi traumatólogo y el fisio. El traumatólogo me ve la lesión y me dice, uf, vete al fisio que te haga no sé cuántas lesiones. Un poco eso, ¿no?
Más o menos,
más
sí.
o menos. Bueno, pues conceptos, que es que hay tanta gente con perretes y tanta gente con ganas de adoptar un perrete que siempre nos gusta dedicar unos minutos cada semana en el programa. Y lo hacemos con Adrián Navarro, que es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo para los dos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué haces con el aceite usado de la cocina de tu negocio? Dónalo a Madre Coraje. Además de contribuir a una buena labor social, te ofrecemos la limpieza de filtros y acogerte a ventajas fiscales. Llama a Madre Coraje y te visitarán para ampliarte toda la información. 952 2878 16. De tu compromiso nace la esperanza.
A esta hora de la tarde, 1:48, me gusta recordarte siempre mensajes importantes como el que te trae Credialpes. Ellos son especialistas en reunificar deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Infórmate llamándolos a este teléfono que te voy a dar, que es gratuito, 900-234-235. 900-234-235. Recuerda que son especialistas en reunificar deudas. Bueno, la Universidad de Málaga es la única universidad española que dispone de un reglamento de ciencia abierta aprobado por el Consejo de Gobierno que aboga por una mayor accesibilidad, colaboración y transparencia en la investigación. ¡Hala, Pedro! ¿Y esto qué es? ¿Qué he dicho?
Vamos a intentar explicarlo. Esto, en teoría, es una apuesta de la Universidad de Málaga por el movimiento llamado Open Access, que desde hace años promueve el acceso libre y gratuito a la literatura científica para, de esa manera, permitir una mayor accesibilidad, colaboración, eficiencia y transparencia de la investigación. Cuidado, que este objetivo está avalado por la UNESCO.
O sea, que tiene que ser importante, ¿no?
Es importante.
Pues vamos a intentar entenderlo. Vamos a profundizar con Zaida Díaz, es vicerrectora adjunta de investigación de la Universidad de Málaga. Zaida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Zaida, acceso libre y gratuito a la literatura científica. ¿Esto exactamente qué es, cuál es el objetivo y quién puede acceder a esa información?
Como vosotros sabéis, los investigadores cuando desarrollan su investigación... Los...
Zaida, es que la radio, sí, es tan importante el sonido que necesitamos. Si estás en un manos libres, que te lo quites y ponga el teléfono ahí, claro, como de toda la vida, porque es muy importante que el mensaje pueda llegar bien a los oyentes a esta hora, 1:50. A ver si ahora sí es mejor.
A ver.
Un poquito mejor. Entonces, decíamos, vale, el objetivo y de este acceso libre y gratuito a la literatura científica.
Bueno, pues como sabéis, bueno, buenas tardes por si no me había escuchado antes. Como sabéis, los investigadores cuando desarrollan su investigación, pues los resultados que van obteniendo se van publicando en revistas científicas. Y esas revistas científicas, según el tipo de editorial, pues pueden estar accesibles a todo el mundo o a lo mejor simplemente accesibles a aquellos que están suscritos a las revistas. Entonces, cuando se habla de ciencia abierta, es poner esos resultados y esas revistas de modo que no tenga que estar suscrito a ellas para poder accederla.
¿Por qué es tan importante, Zaida, el acceso a esas publicaciones?
Pues porque, por ejemplo, hay investigadores de ciertos países que a lo mejor no tienen posibilidad de financiar ese acceso a la investigación y, por tanto, hay una serie de resultados que realmente no pueden consultar ni ver cómo está evolucionando la investigación. Y otra parte importante es que no solo hay que poner en abierto los artículos que se publican, sino los datos que dan lugar a esos artículos. De modo que ponerlos en abierto pues permite a otros investigadores tener acceso también a esas bases de datos y trabajar también con ellas. De modo que de alguna manera estamos facilitando que la ciencia avance mucho más rápidamente.
¿Qué tipo de publicaciones podemos consultar y, sobre todo, los que consultan tienen que ser gente especializada en determinadas materias o cualquiera persona puede hacerlo?
A ver, en teoría cualquier persona puede hacerlo, pero si en las revistas que son revistas científicas, habitualmente tienes que tener el conocimiento de esa información y de cuáles son el tipo de terminología para poder entenderlo. Además de ser revistas abiertas, la universidad cuenta con una con un servicio de divulgación científica, y esa divulgación científica sí está elaborada en un lenguaje que no hace falta ser un investigador para poder entenderla.
El hecho de que la universidad española que dispone de un reglamento como este, que sea la única, la Universidad de Málaga, ¿obedece a que los fondos que tenéis son más grandes de los que tienen otras universidades o obedece a otros parámetros?
Bueno, esto ha sido un poco un cambio de cultura. Anteriormente, cuando se hablaba de publicaciones en abierto, solo se refería uno a lo que eran las publicaciones, los artículos en sí. Y ese tipo de reglamento pues lo tienen la mayoría de las universidades. Sin embargo, ya el concepto de ciencia en abierta, como he comentado, no solo es el artículo, sino también los datos. Los datos es una cosa que ya nos están pidiendo desde la Unión Europea, desde el Ministerio, que también tienen que estar disponibles. Entonces, por eso ha sido el hacer un nuevo tipo de reglamento que tenga lugar no solo los artículos, sino también los datos de investigación. Somos la primera, pero yo espero que en un año la mayoría de las universidades se hayan reconducido y tengan ese tipo de reglamento.
Uh-huh. ¿Dónde se encuentra esa información, Zaida, y cómo se puede acceder a ella?
Pues en la Universidad de Málaga, dentro de lo que es el apartado de investigación, en la parte de biblioteca está lo que es el RIUMA, que es el repositorio libre, que cualquier persona puede entrar y ver qué es lo que está colgado en ese repositorio. Y dentro del servicio de publicación y divulgación, también dentro del apartado de investigación de la Universidad de Málaga, está lo que he comentado antes de la página de UMA Divulga, en la cual están los artículos científicos, pero con un lenguaje que es más accesible a aquellas personas que no están familiarizadas con un lenguaje tan técnico.
Bueno, estamos hablando con Zaida Díaz, que es vicerrectora adjunta de investigación de la Universidad de Málaga, en un día como hoy, el Día de la Mujer. No puedo dejar de preguntarle, Zaida, ¿el papel de la mujer en la investigación, de las investigadoras de la Universidad de Málaga, estamos contentas o nos queda mucho por hacer todavía?
Pues yo creo que estamos más contentas que hace unos años. Yo creo que cuando hemos ido analizando cuál es la evolución, pues vemos que las incorporaciones de investigadoras y en becas competitivas cada vez mayor la de las mujeres. Yo creo que en los datos que tenemos en el vicerrectorado de investigación es casi el 50%. Sí, todavía estamos un poco atrasados en cuanto al siguiente escalón de catedráticas de universidad, investigadoras principales de proyectos, pero yo espero que esto en unos pocos años también hayamos alcanzado ese techo. Pero vamos, que en la Universidad de Málaga esos números están, la verdad, bastante bien.
Bueno, pues nos alegramos. Zaida Díaz, gracias por estar con nosotros. Feliz día, el Día de la Mujer. Gracias.
Muchísimas gracias.
Oye, Pedro, hoy en la reunión de contenidos de esa mañana decía, oye, que yo quiero que cerremos con un tema que propongo. Esto es muy bonito. Pero esto no suenan estas voces originales, ¿no?
No, este es una versión. Es un tema de Diego El Cigala y de Bebo Valdés. Ellos fueron los que hicieron un disco que se llamaba precisamente Lágrimas Negras, como este tema que está sonando. Bueno, pues ahora hay voces femeninas que han recreado ese álbum, Lágrimas Negras, y que van a publicarlo prácticamente a final del mes que viene, del mes de abril. De momento, el avance que han hecho, el adelanto que han hecho, ha sido el del tema que da título genérico a ese disco. Son Montse Cortés, Miriam Latres, Alba Moreno y Alana Sinkey, que son las encargadas de pues recrear esta versión o este tema de Diego El Cigala y de Bebo Valdés.
Bueno, tírala ahí arriba,
pues, chaval.
Tiene lágrimas negras como mi vida.
Bueno, rendimos por hoy, ¿eh? Nos rendimos rendimos homenaje a las mujeres, uh-huh, y nos rendimos con este tema. Me ha encantado, Pedro. Gracias por la propuesta.
De nada.
Nos despedimos. Gracias por pasar la mañana con nosotros, pero mañana recuerda que estamos aquí a las 12:30. Y recuerda también que la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Contigo me voy, Tano, y aunque me...